Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 18 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que es ahora, ya son noticia.
Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo. Y se procedió a llevar a cabo la extradición. Nuestros adversarios en el desfile desfilaron contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo.
Y para mí va a ser muy importante enviar un mensaje a las y los poblanos de que sí me voy a separar del cargo. Solamente estoy valorando en qué momento. Hay que esperar que salga la convocatoria.
Es la fuerza motriz de este movimiento del que estoy hablando. Tenemos la obligación de representarlo y seguir luchando por esa causa.
Y desde Nueva York es Claudia. Será nuestra futura presidenta para que siga la transformación de México.
En este 213 aniversario de la independencia hubo un acto autoritario. López Obrador no invitó a los representantes de los poderes legislativo y judicial.
Fíjate, este año el presidente mandó un presupuesto en el que pretende gastar 9 millones de millones de pesos. Y él mismo reconoce que solo van a ingresar 7.3 millones de millones. O sea, la diferencia es deuda.
¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México!
¡Viva! ¡Viva Iztapalapa libre!
Sí viene el autor de la Sheinbaum, parte de su gira que anunció.
Primero la atención a las personas trans.
¡Medios hacia atrás, por favor!
Queremos una protesta, ¿de acuerdo?
A ver, es usuaria, pendejo.
Es usuaria.
Usuaria.
Te estás discriminando, es tu delito.
¡Ay, está bien fría! ¡Déjese venir! ¡Claro! ¡Macizo! ¡Esto
lo
venía!
¡Esto lo venía! ¡Wow! Nosotros nos toca gobernar bien, hacer un buen gobierno. Y hay buen gobierno, ha habido buen gobierno y habrá buen gobierno.
Coordinando y supervisando en diversas alcaldías de la Ciudad de México con el fin de reducir, de prevenir y controlar los riesgos que se puedan presentar a futuro.
Por parte del gobierno de la ciudad, la DIP está liderando el tema de todo el desarrollo tecnológico que viene detrás y esperemos que pronto esté funcionando en toda la ciudad. La verdad es que es una forma de alertar a la población muy oportuna.
El enemigo aumenta su ejército, nuestro pueblo es más valiente y necesita armas más potentes. Lo transmitiremos de los muchachos al Congreso, al presidente de Estados Unidos. Agradecemos su apoyo, pero no es suficiente. Es un hecho, no es suficiente.
Y Miren, la música, Jimi Hendrix nació un 27 de noviembre del 42 ahí en Washington, en Seattle, y murió prematuramente, murió el 18 de septiembre del 70 a los 27 años, y con él, bueno, varios cantantes, líderes de agrupaciones hasta la fecha, pues se quedan en esos 27 años, la fatídica edad para quienes en algún momento desarrollan el gusto por la música. Y bueno, pues ahí lo vemos, porque ha pasado con Kurt Cobain, ha pasado con Amy Winehouse y algunos otros que se me van por ahí. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está sucediendo en información. Vamos a estar en Estados Unidos con el tema de Ovidio Guzmán, vamos a hablar de política, qué ocurrió hoy en el CCE, y hablaremos también de lo que va a ocurrir mañana con el simulacro y por supuesto también las vacunas de la COFEPRIS. Ya hay declaración de Hugo López-Gatell. Juntos, ¿le parece si regresamos después de la pausa?
En un momento regresamos. Juntos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya está lloviendo en algunos puntos de la capital de la República. Espero que nada que ver con lo del viernes. Qué lluvia cayó previo al grito de independencia. Como también como un balde de agua fría lo que ocurrió con la extradición de Ovidio Guzmán. Una información de una manera muy extraña se empezó a conocer. Se filtró a través de los medios de comunicación. Tuvieron que ser medios norteamericanos y autoridades norteamericanas la que pues confirmaran que ya no se encontraba en territorio mexicano, estaba ya en Chicago. Y bueno, pues el fin de semana conocimos, bajo un texto muy extraño de un exmiembro de la DEA, la fotografía de Ovidio Guzmán ya en el avión, ya aterrizado en el aeropuerto ya en Chicago. Hay un mapa en la parte de atrás de Ovidio Guzmán donde hace suponer que ya se encuentra en Chicago. Y hoy fue la primera audiencia. Me da mucho gusto saludar y de verdad es muy agradecido porque nos regala estos minutos Arturo Ángel. Él es un periodista independiente, él está en Nueva York, pero él ha seguido los casos del Chapo Guzmán, ha seguido los casos de Genaro García Luna, además de otros grandes capos y miembros de organizaciones criminales. Arturo, gracias primero. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿no? Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Oye, a ver, Arturo, primero vamos a hacerlo cronológicamente. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué como un sabadazo prácticamente, como se utiliza en el argot? Esto fue en viernes por la tarde, todo el mundo dedicado al grito de independencia. No hubo un recurso de los abogados de Ovidio Guzmán para detener la extradición. ¿Qué te dice todo eso?
A ver, yo te diría, Jaime, que en términos de la logística, ¿no? De lo que implicaba trasladar al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, que tiene pues 33 años, o sea, muy joven, ¿no? En términos de logística, del lado de las autoridades de Estados Unidos, pues el viernes era como cualquier otro día, básicamente, ¿no? Digo, aquí no había ningún tipo de festividad, básicamente corrían los tiempos normales. Pero sí llama la atención, y yo creo que es una de las interrogantes que a lo mejor la respuesta no la tenemos en este momento, tendremos que ir viendo con el tiempo, lo rápido que se concreta de todo este procedimiento, ¿no? Digo, hay que recordar que luego del lamentable culiacanazo, aquel fallido intento de detener a Ovidio Guzmán, ¿no? Y que derivó en su liberación y en amenazas de violencia y todo eso, pues en enero de este año, ¿no? Se le volvió a detener y fue cosa de unos meses, ¿no, Jaime? Para sí. Que básicamente Ovidio se finiquitara la extradición. Esto obedece a una razón muy sencilla, que ya se especulaba desde el viernes, pero que el presidente López Obrador la confirmó hoy, que es que él no promovió un amparo, lo cual llama la atención, porque lo común es que los criminales, sobre todo de ese nivel, Jaime, cuando son detenidos en México, con una solicitud de extradición, porque hay que recordar que Ovidio, cuando se le intenta detener hace 3 años en el fallido operativo y cuando se le volvió a detener en enero de este año, era porque lo estaban reclamando las autoridades de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, en México no ha habido una orden de aprehensión o algún caso construido ni a nivel federal ni a nivel estatal. Entonces se le detiene y lo que ocurre en muchos casos, por ejemplo, estamos viendo apenas el caso de Vicente Carrillo, ¿no? Alias el Viceroy, que ya lleva también un tiempo considerable de que fue detenido y que él sí está peleando con uñas y dientes, con amparos, no ser traído aquí a los Estados Unidos. La semana pasada promovió un amparo. No fue así en el caso de Ovidio. Evidentemente habrá una estrategia, Jaime, ¿no? Pero el que él no promoviera este recurso, pues básicamente agilizó el procedimiento porque pues se autorizó, ¿no? Del parte del gobierno de México la extradición. Aquí se hizo la logística para saber a dónde lo traerían, Jaime, porque hay que recordar que Ovidio Guzmán tiene varios procesos, que es una cosa también interesante. Vamos a ver cómo se trabajan todos ellos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ocurrió. El viernes se filtra la noticia, hasta donde tengo entendido, pues del lado de las autoridades, de los penales federales, Jaime, ¿no? De ahí se filtró la información, porque hay que recordar que Ovidio Guzmán estaba en el penal del altiplano, y en cuanto se filtra del lado de las autoridades de las cárceles en México, es cuando rápidamente ya se trabaja para que se oficializara ya a nivel del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y sobre todo de este lado, porque la verdad es que de México no se dijo gran cosa, ¿no? Hasta que el día de hoy habló el presidente, pero de este lado, digamos, pues se concretó rápidamente, claro. Lo que seguro ya se estaba preparando, Jaime, pero que se agilizó por esa filtración de información.
Así es, Arturo. Ahora, Arturo Ángel, no culpable. ¿Cuál es? A ver, todo en un tema jurídico es muy delicado, por supuesto, porque todo tiene una interpretación. ¿Qué significa? ¿Me declaro no culpable a me declaro inocente o a no declarar, por ejemplo, a pedir una ampliación en el plazo? Esos tres escenarios, sí. Hoy existió el no culpable.
Exactamente, a ver, lo obvio sería, Jaime, que una declaración de no culpabilidad de paso a un juicio, ¿no? Lo hemos visto con Genaro García Luna, lo vimos en su momento con el papá de Ovidio, Joaquín el Chapo Guzmán, pero lo hemos estado viendo en los casos estos de gran que han cooptado en los medios aquí en Estados Unidos, el caso de Donald Trump, ¿no? Recientemente hemos visto cómo lo citan para procesarlo y para lo que se diría en México como vincularlo al proceso, que aquí se llama básicamente imputarle los cargos, y se declara no culpable. Una declaración de no culpabilidad, Jaime, tendría que ser el primer paso para que a la postre veamos un juicio, ¿no? Sin embargo, dado que tenemos el antecedente de que él no pidió la extradición, Jaime, y que hemos visto varios narcotraficantes de México que terminan logrando arreglos con los fiscales de Estados Unidos, vamos a ver si en los próximos meses no vemos una negociación y algún tipo de acuerdo. Por lo pronto, la jueza Sharon Johnson, que presidió hoy la audiencia, ha citado para el 17 de noviembre, Jaime, la siguiente audiencia, insisto, serían audiencias ya de preparación para un juicio, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrollan los casos y cómo se desarrolla una potencial negociación. Es decir, parecería obvio que es el primer paso hacia un juicio, pero yo creo que habría que ver, sobre todo por la negativa a pelear la extradición Ovidio Guzmán en México, si no tiene él y alguna otra estrategia. Vamos a ver también qué sucede, porque lo procesaron en Chicago. Él está preso en una cárcel metropolitana en Chicago, Jaime, pero tiene procesos muy importantes abiertos en otros lados. Te diría que el más relevante aquí en Nueva York, ¿no? En la Corte Federal del Distrito Este, está acusado de producción y distribución de fentanilo. El fentanilo es, en este momento, te diría que la figura más simbólica de lo que significa el tráfico de drogas en Estados Unidos. Y vamos a ver si no se hace una segunda imputación, si no hay algún traslado, en fin. Creo que vienen meses muy interesantes y muy complejos en este caso, y vamos a ver cómo se va desarrollando.
Y en ese último, y para terminar y agradecerte, Arturo, los escenarios, ¿él se puede declarar no culpable y puede ser también una especie de testigo protegido, ayudar a las autoridades? Pero ahí ya tendría que estar, pues, traicionando a su propia sangre, a Iván Archibaldo y a su propio hermano, porque la jerarquía importa mucho en este tipo de situaciones, ¿no? Y de señalamientos.
Exactamente, y creo que una cosa que tiene en contra Ovidio Guzmán es que su padre pues ya está detenido y condenado a una pena de por vida, ¿no? Preso en una cárcel de super máxima seguridad en el estado de Colorado. Entonces, después del Chapo, te diría que de los objetivos jerárquicamente en la estructura criminal que manejan aquí los estadounidenses respecto al cártel de Sinaloa, pues después de el Chapo, pues están los Chapitos, ¿no? Que son sus hijos, los cuatro están procesados, y en ese contexto, pues, aquí ¿quién podría señalar o entregar Ovidio Guzmán? Digo, evidentemente nosotros pensamos inmediatamente en temas de políticos, presidentes, no lo sé, ¿no? Pero creo que tiene en contra el que él ya tiene una posición muy importante, a diferencia de otros criminales, como por ejemplo el hijo del Mayo Zambada, ¿no? Que en su momento fue extraditado, se declaró no culpable para la posta, terminó negociando y aceptando una responsabilidad. O sea, la puerta está para que él cambie de opinión, pero ¿a quién estaría entregando, no? E insisto, pues en la estructura del cártel de Sinaloa, si quitamos a los políticos que podían estar implicados ahí, pues solamente el Mayo Zambada, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Y en este momento te diría que a los estadounidenses les preocupa más desarticular, Jaime, al tema de los chapitos, porque los consideran responsables del tráfico de fentanilo que es una situación que está preocupando, sí, demasiado, ¿no? A los Estados Unidos. Entonces, pues veamos si por ahí pudiera haber algo, pero está complicado el panorama, sin duda, para hoy día.
Pues vamos a estar muy atentos, Arturo, y espero que nos regales estos espacios para que nos ayudes y que nos lleves de la mano en una situación que seguramente, como tú bien lo comentas, será de semanas, meses, para ver cuál es el futuro jurídico de Ovidio Guzmán. Arturo, te abrazamos y te deseamos una excelente tarde. Hasta Nueva York, cuídate mucho.
Igual ustedes, hasta México. Saludos y buenas tardes.
Hasta pronto. Es Arturo Ángel, él es periodista independiente desde Nueva York, y esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera.
Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud al gobierno de México. El procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores, y si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición.
Bueno, es parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con mucho más. Hay que hablar de política, qué va a pasar con Morena en la Ciudad de México. Habrá que decidir quién es el abanderado. También vamos a detenernos en el Frente Amplio por México. Hay duras declaraciones de Damián Cepeda, el senador de la República por el Partido Acción Nacional. Hablaremos también de lo que sucedió, este caso que indigna. Una jovencita de 18 años fue asesinada presuntamente a manos de su exnovio. Eso y mucho más juntos cuando regresemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que hoy pues se recuerda la muerte de Jimi Hendrix, 18 de septiembre de 1970, uno de los grandes virtuosos de la guitarra. Y bueno, pues se cree que en el momento, o en algún momento de la madrugada, muy temprano, el día que murió, en la mañana del 18 de septiembre, Hendrix habría tomado una gran cantidad de pastillas para intentar conciliar el sueño, y bueno, pues contenían una sustancia que era un sedante y terminó por perder la vida. Jimi Hendrix, uno de los más grandes guitarristas que ha dado la música contemporánea. Y en temas de política, la semana pasada estuvo intenso en relación a lo que ocurre con las relaciones partidistas. PAN, PRI, PRD, le tuvimos aquí ese reporte, incluso hablamos con una legisladora del estado de Nuevo León sobre lo que se está viviendo y lo que están señalando desde el gobierno de Samuel García y las situaciones que han ocurrido en últimas fechas. Nos pareció, pues sí, muy llamativo la manera en la cual se expresaron los dirigentes de los partidos políticos. Escuchemos lo que dijo en su momento Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que pues señala que es una vergüenza que Samuel García, a su edad, pues no tenga el carácter ni los arrestos para defender la democracia. Lo dijo de esta manera.
Samuelito, que si le hacen falta tamaños para mandar a volar a Morena, nosotros les prestamos. Es una vergüenza que a su edad no tenga el carácter ni los arrestos para defender la democracia en este país. Y ya le dije a Samuelito que si le hacen falta tamaños para mandar a volar a Morena, nosotros les prestamos un poco si quiere. Pero hay que estar del lado de este país.
Bueno, eso fue el dirigente del PRI. El dirigente del PAN todavía fue más allá. Lo dijo
de esa manera. Samuelito, ya ponte a jalar. Tienes un desmadre hecho el Estado de Nuevo León. No has atendido los problemas. Hay una crisis. Aquí bien lo dijo Lorena, bien lo dijo nuestro alcalde Daniel. Hay una crisis de movilidad. Hay una crisis de agua. Hay una crisis de seguridad. Y los alcaldes han tenido que estar haciendo lo que ni siquiera ya está en su competencia.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, así estuvieron los señalamientos y hoy me llama mucho la atención, por eso le agradezco mucho que nos regale unos minutos al aire a Damián Cepeda. Él es un senador de la República, uno de los de las figuras más importantes que tiene el Partido Acción Nacional. Hoy en sus redes sociales, bueno, hace unos días en sus redes sociales, particularmente el viernes 15, señala lo siguiente: qué locura la capacidad política de los dirigentes del Frente. Duro y dale con invitar a Movimiento Ciudadano, se sume, pero van a Nuevo León a amenazar que no dejarán competir a su aspirante gobernador y no le darán licencia. ¿Creen que con eso alguien se sumará? Se pregunta. Por Dios, dejen de estorbar. Senador, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Oiga, primero, la lectura que le da a lo que ocurrió la semana pasada, pues lo plasma directamente en este mensaje, senador.
Sí, sin duda. Mira, a ver, son públicas mis posturas que he tenido distintas, ¿no?, a la oposición,
claro,
digamos, en muchos temas. Primero, somos uno de los opositores más firmes que hay en el Senado. O sea, creo que eso es innegable. Nunca le he dado un voto indebido a Morena y creo que no se puede decir lo mismo de la mayoría de la oposición, que en el discurso dice muchas cosas, pero, híjole, llega el voto y todas las reformas se las votan a favor y todos los nombramientos también. No es mi caso. Es decir, yo quiero ayudar a que cambie el país. Creo que estamos mal gobernados. Sin embargo, he tenido visiones distintas, que en democracia se valen. Y digo, particularmente a mi partido, yo no tengo por qué hablar de otros partidos, pero de mi partido, el PAN, le he dicho en el Consejo Nacional, en reuniones de la permanente, directamente al dirigente, públicamente, pues que creo que es un error la alianza PAN-PRI. Bueno, ya pasó, una mayoría abrumadora del partido considera que es correcto eso. Yo no lo comparto, pero soy demócrata, pues al final es una decisión que tomar. Ha estado insistiendo el partido que para ganarle a Morena se requiere una lucha de dos. Yo no sé de dónde saca eso, porque numéricamente la verdad es que no se sostiene. A mí me parece que es más fácil ganar una elección presidencial si tienes una elección de tres. ¿Por qué? Porque particularmente la alianza, por el rechazo de 60-65% que tiene el PRI, es muy difícil que si pones una elección de dos logre rebasar el umbral del 50% más uno, pues no se hace. Cuando se ha intentado en algunos estados, por ejemplo en el mío, en Sonora, le estuvieron duro y dale que se bajara MC para que se sumara, y lo que pasó cuando se bajó fue que les pegaron una paliza, pues se amplió el voto, porque el voto de MC es un voto de cambio, es un voto que particularmente tiene resistencia con el pasado y marcadamente con el PRI. Entonces, cuando los quitas de la ecuación, suele irse más voto a Morena que a la oposición. Entonces, cuidado con lo
o
que
sea,
quieras.
Automáticamente, esa teoría de que si MC participa, se van a ir directamente todos esos votos a Morena, al Partido Acción Nacional, o en este caso al Frente Amplio, es distante de la realidad.
Yo no la comparto. Yo no la comparto. La respeto, pero no la comparto, y creo que particularmente en el legislativo es una locura. Porque si tú te vas a una elección de dos, es como en Estados Unidos, republicanos y demócratas, y ganas o pierdes por uno, Si te ganan por uno, ya tienen mayoría. En cambio, si te vas a una elección de tres, vamos a suponer que uno saca 40 puntos, el otro saca 36 puntos, y el resto lo saca una tercera parte, tienes que construir consenso si no tienes mayoría. Eso es sano para una democracia. Pero bueno, partiendo de que ellos creen que esa es la lógica, yo les he estado tratando de convencer, dejen de insistirles, es sano que compitan, además de que tienen derecho, pues no, pero bueno, partiendo de que compre la idea de que paz, a buscar que se consoliden dos bloques, pues es que yo no entiendo entonces por qué están atacando a Movimiento Ciudadano. Oye, pues yo escucho todo el día que es indispensable que se sumen para poder salvar a la patria y ganarle a Morena, porque así lo dicen. Pero luego se les ocurre que es una buena idea ir a uno de los dos únicos estados que tiene gobernado ese partido, por Dios, a pelearse frontalmente con el gobernador, que además es el aspirante más visible presidencial. Yo digo, oye, si tú ya determinaste como un objetivo estratégico el lograr que se sume Movimiento Ciudadano a la alianza, ¿por qué estás haciendo esto? Es un contrasentido. O sea, porque ¿en qué cabeza cabe que después de que van y además de que usan un discurso, pues con mucho respeto, yo no quiero ofender a nadie, pero fuera de lugar, hablando de virilidad como si fuera una cualidad en la política, cuando hoy hombres y mujeres tomamos decisiones por igual, pues es un discurso del pasado, eso pues no, nada tiene que ver el carácter con eso, pero bueno. Y luego una serie de ofensas y demás, además todavía le dices, y si vas a competir, no te voy a dar licencia, ¿no? Yo me quedo pensando y digo, ¿y en qué mundo creen que eso va a lograr el objetivo de sumarlos? Pues imagínate nada más que andas, yo les decía mucho el ejemplo, andas noviando, ¿no? Sí. Cuando eres joven.
Sí.
Y quieres conquistar, pues, ¿no? El hombre a la mujer al hombre.
Claro.
Pues llegas con flores, ¿no? No llegas pegándole a la mesa. No,
sí, bueno, llegas a cortejar, a hacerte el buena onda, pues.
Sí, yo de veras, mira, no comparto su estrategia de querer sumar ahí, pero si no me digo yo, oye, pero es que no hace sentido que si tú crees que eso se requiere, al mismo tiempo que invitas, los acusas de ser esquiroles, traidores y demás. Y segundo,
es que, senador, déjeme, pero también del otro lado, si les han dicho, yo sé que usted habla del PAN, pero y ese es el motivo de la charla, pero del otro lado también, yo con el PRI ni a la esquina, son el Titanic, o sea, las declaraciones van de uno y del otro lado, ¿eh?
Y sí, ahí, porque el otro lado no quiere sumarse.
Ajá.
El otro lado no tiene interés en sumarse, pues, el interesado aquí es la alianza. El otro lado dice, yo no quiero ir contigo, pues el que está dando, el que está tocando la puerta, el que está insistiendo que debe hacerse, es la alianza. Los otros dicen, no quiero, claramente. Yo por eso creí en su momento que tenías que intentar una alianza distinta.
Entiendo.
PAN-MC, en fin. Ahora, hoy surgió una figura, que es la senadora Xochitl Gálvez, que sale como la futura candidata de la alianza y resulta ser que tiene un perfil distinto, interesante, moderno, franco, nada cercano a los partidos, que creo que si alguien tiene posibilidad de poder vender la idea de que se puede hacer algo por encima de los partidos distintos, pues sí, sí es ella.
Claro.
Déjenla trabajar, porque yo la escucho y escucho mensajes positivos de suma, hay que tener paciencia, en fin, pero luego al mismo tiempo van a madrearse al gobernador, que es el aspirante. Pues, pues no, sí, no hace sentido. Ahora, me dicen a mí, es que tú no sabes a nivel local. No, sin duda, yo no vivo allá. Y si a nivel local, cualquier persona, del partido que sea en cualquier estado, está cometiendo un abuso, hay que combatirlo eso. Así sea de mi partido.
Claro.
Lo que, otra vez, lo que no me cabría en la cabeza es, ¿por qué si creen que es tan malo, los quieren a fuerzas invitar a sumarse?
Pues sí.
A mí no me hace sentido, ¿verdad? Si yo creo que alguien es malo, pues yo no quiero estar con esa persona.
No lo jalas, no lo sumas.
O sea, yo lo que digo es que no pareciera cuadrar. Entonces yo nomás creo que habría que tener ahorita prudencia y tirar puentes, no bombas.
Entiendo.
Y tratar de sumar, en todo caso, si creen que esa es la estrategia. Y nunca, nunca arrebatar esa idea de negarle la licencia a quien sea, ¿eh? Sea
sí,
él o cualquiera, es una locura antidemocrática. Imagínate qué diríamos, qué no saben, híjole, es que de veras hace falta echarle un poquito de cabeza. Sí saben, ¿verdad?, que muchos legisladores van a tener que pedir licencia en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿verdad?
Exacto.
¿Quién tiene mayoría? Nomás para recordarles. Morena, ¿no?
Pues sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
En los estados, muchos legisladores van a tener que pedir licencia para competir para gobernadores, para alcaldes, para todo.
Para el puesto que sigue,
tiene,
pues,
tiene mayoría en la mayoría de los estados.
Morena.
Más de 20, Morena. Entonces, pues el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta.
Pues sí.
Si empiezan a poner el ejemplo antidemocrático en un estado, seguramente los otros se van a sentir con el derecho
de
contestar igual y vamos a hacer un desastre en la democracia de este país.
Damián Cepeda, senador, gracias por estos minutos y pues muy pendiente el curso que tome esto que está sucediendo, sí, en Nuevo León, pero en buena parte también de la República. Cuídese, senador. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
La pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, son las 5:38, tiempo del centro del país. Hoy Marcelo Ebrard nuevamente es noticia por lo que sucede en torno a la presentación. Hoy se reunió con un grupo importante de seguidores. Ahora, Marcelo Ebrard lanza esta especie de movimiento al interior del propio Movimiento de Regeneración Nacional. Hay que tomar en cuenta que él sigue siendo un miembro de Morena. Lo hizo de esta manera.
Es la fuerza motriz de este movimiento del que estoy hablando. Tenemos la obligación de representarlo y seguir luchando por esa causa. Cualquiera que sea la circunstancia política, quienes coincidimos, tenemos que seguir adelante. Nunca damos por vencidos. Hoy ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Qué pasos subsecuentes vamos a dar? El primero y el más importante, organizarnos en todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierda.
Bueno, es lo que dice Marcelo Ebrard. Él no está generando un partido, no está creando un partido, está creando un movimiento progresista. Lo está haciendo al interior de Morena. Él sigue siendo miembro de Morena. Hay una queja ante la Comisión de Honestidad, donde él llevó sus pruebas, donde señala que no hubo una equidad suficiente como para que el ejercicio que hoy tiene a Claudia Sheinbaum como la defensora de los comités de la Cuarta Transformación, pudiera seguir. Él metió esa impugnación y está a la espera de una respuesta. Ahora lo interesante y lo que puede ocurrir, esto sería muy bueno poder platicar con alguien de Morena o con algún analista político que sepa bien lo que puede ocurrir. Si Marcelo Ebrard sigue siendo un miembro de Morena, ¿qué pasa si él se inscribe en el proceso para ser el abanderado de Morena en una precampaña? Con lo que dictan las leyes que suceden o que están o que existen desde el Instituto Nacional Electoral. A él nada le impediría, me imagino yo, que pudiese hacer esto. No sé, la verdad, es una pregunta que hago al aire. No sé si él puede ir por esa ruta, si está interesado en ir por esa ruta. Lo he leído en algunos artículos, lo he visto en algunos mensajes y sería, ciertamente interesante saber qué es lo que puede ocurrir en ese sentido. Ya veremos qué ocurre, pero hoy Marcelo Ebrard dio a conocer eso. Y es muy importante ver el alcance que tiene ese movimiento, ver si puede existir más allá de Morena o si lo único que está buscando es estar al interior de Morena por lo que pueda estar ocurriendo o no. Y ver si puede o no tener los alcances de llegar, inscribirse y estar en un proceso. Eso también sería interesante ver qué es lo que puede suceder en ese sentido.
Juntos con Jaime Núñez.
Y otro de los casos que han indignado nuevamente a la sociedad es el que tiene que ver con la joven de 18 años, Ana María. Esta jovencita de 18 años, estudiante de medicina, fue asesinada. Fue asesinada presuntamente por su exnovio. Ayer en redes sociales, su madre, Jimena Céspedes, señalaba lo siguiente.
Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio presuntamente por parte de su exnovio, Alan Gil Romero, aunque el exnovio se encuentra detenido aún en etapas preliminares del proceso. No solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz. pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México.
Bueno, es tremendo lo que dice su madre. Hoy se llevó a cabo la primera audiencia. Este joven ya está en poder de las autoridades, incluso se encuentra ya en Barrientos. Hoy fue esta primera audiencia. Polo Espejel, es toda la información y todo lo que ocurrió en ese sentido. Muy buenas tardes, Polo.
Así es, Jaime, buenas tardes. Esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia de imputación. Una juez de control del penal de Barrientos dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Alan Gil Romero por el feminicidio de Ana María Serrano, esta joven estudiante de medicina de 18 años de edad, a quien este hombre asesinó el pasado 12 de septiembre en su domicilio del condado de Sayavedra, allá en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y quien, Jaime, hay que subrayarlo, era sobrina del exministro de Hacienda y Comercio de Colombia, José María Restrepo. Durante esta audiencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre los que destacan videos del área residencial donde vive la familia, en los cuales se aprecia, Jaime, cómo Alan Gil había planeado días antes el crimen de Ana María, en el que aparece pues quitando las placas de un vehículo y posteriormente rondando la zona. También se señaló que Alan conocía los movimientos al exterior de su domicilio, del domicilio de la exnovia, como por ejemplo que la puerta principal siempre estaba libre y conocía perfectamente, pues era muy cercano a la familia, conocía a la servidumbre. Además tenía conocimiento, Jaime, de que en estas fechas sus padres realizarían un viaje que habían pospuesto a Roma para celebrar su aniversario de Roma. También el Ministerio Público presentó señalamientos sobre el comportamiento agresivo de Alan, quien se molestaba por las amistades de Ana María y se mostraba celoso, incluso cuando alguien la sacaba a bailar. En esta audiencia inicial se mencionó que Ana María tenía un golpe en la cabeza y la causa de su muerte fue por asfixia, ya que este joven habría utilizado el color de las cortinas para tal hecho y también acomodar la escena para hacer creer que se trató de un suicidio. Aquí se señaló que la madre de Ana María, con quien habló por teléfono pues momentos antes de su muerte, se extrañó por el tono de la voz de su hija y pidió a un vecino acudir a ver a la joven, a quien halló muerta. La juez señaló, Jaime, que su detención fue legal y al considerar que Alan cubre el perfil de evasión, determinó que deba permanecer en prisión y fijó como plazo para mañana a las 10 de la mañana, Jaime, determinar si Alan es vinculado a proceso o no.
Vamos a estar muy pendiente del curso que tome esta investigación y, por supuesto, la decisión que se tomen en los juzgados ahí en Barrientos. Polo, regresamos contigo mañana para que nos cuentes esta historia. Cuídate mucho.
Claro que sí, Jaime. Abrazo, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya la semana pasada le platicamos lo que el gobierno de la República había señalado en torno a las vacunas disponibles. El martes pasado, Jorge Alcocer, desde la conferencia mañanera, señalaba que sí, habría una vacunación para personas vulnerables y la vacuna serían pues las vacunas, las primeras. Esta primera, primer proceso de vacunación, recién conocimos el virus del COVID-19 y cuando todas las farmacéuticas se volcaron para primero analizar, estudiar y definir cuál tendría que ser una adecuada vacuna para que la humanidad pudiera hacer frente a un reto con tal magnitud. Eso lo escuchamos la semana pasada. Hemos visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que están a punto ya de poder tener una nueva generación de vacunas. Ellos desde el año pasado están poniendo la vacuna bivalente con las cepas más actualizadas del virus del SARS-CoV-2. A partir de la segunda quincena del mes de septiembre, o sea, ya en estas fechas, en Estados Unidos será posible vacunarte con la nueva generación de Moderna y de Pfizer de esas vacunas. Hoy el presidente hizo alguna mención al respecto y a las afueras de Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, cuestionado por algunos compañeros reporteros y periodistas, señaló lo siguiente.
Entonces, lo único que se necesita es que en COFEPRIS, que es la agencia de Regulación Sanitaria de México, se analicen las propuestas que en su momento pudieran hacer las empresas farmacéuticas que quieren comercializar vacunas. Recordar que es muy diferente un expediente de autorización de uso de emergencia, como se tuvo en México y en todo el mundo durante la pandemia, a un expediente de comercialización de un producto farmacéutico, en este caso las vacunas. Hay una serie de requisitos técnicos, no es papeleo, es técnico, que tienen que demostrar calidad, seguridad y eficacia.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica el doctor Francisco Moreno, a quien abrazo con todo gusto y cariño y también respeto. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Lo que dijo hoy López Gatell, ¿en qué sentido debe de ir o cómo debe de ser escuchado? ¿Ya habrá vacunas en el sector privado y el gobierno estará comprando las propias o qué debemos entender, doctor?
Mira, yo creo que hay que ver lo bueno, lo positivo, y lo positivo es que pues están abriendo la puerta a la posibilidad de que se comercialicen las vacunas. Sabemos que COFEPRIS depende directamente del subsecretario. Lo que preocupa un poco es lo que comenta también, y en la entrevista de La Jornada, en donde dice él que pues esta es una cuestión ideológica por la que las farmacéuticas quieren introducir las vacunas, y que, bueno, pues otra vez hablando de la cuestión del capitalismo, cuando realmente lo que está claro es que la cuestión ideológica es la aplicación de las vacunas de Abdalá y Sputnik, porque estas vacunas, como bien sabemos y lo hemos repetido y lo has comentado tú en el programa, no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Para darte un ejemplo, Sputnik tiene dos dosis que son vacunas diferentes. Entonces, pues no nos queda claro si van a poner esa vacuna como refuerzo, que nunca se hizo como refuerzo, si van a poner la primera dosis o la segunda dosis, y por qué van a poner una y no la otra. Todo esto pues es lo que genera la situación de que sí, realmente la ideología en esta administración ha estado muy por encima de la salud.
¿Y qué viene entonces, doctor? ¿Qué debe de venir? Porque no sé si hemos también intentado entrar de lleno a lo que va a haber en la discusión del presupuesto. ¿Los diputados deben asignar una cantidad o el gobierno federal debe de aplicar una cantidad importante para la compra de vacunas? ¿El mundo se va a vacunar contra el COVID-19? ¿Esto ya llegó para quedarse, doctor?
Así es. Yo, mira, el primer punto es importante. A ver, recordemos que la vacuna que se va a aplicar y que ya se está aplicando en los Estados Unidos y que se va a aplicar en Europa y en los países de primer mundo es una vacuna de tercera generación. Primero aparecieron estas que utilizamos como las vacunas iniciales, después apareció la bivalente que nunca se permitió su llegada a México, y esta es la de tercera generación. Entonces, sí, es una vacuna que se debe de estar aplicando porque pues el virus ha ido cambiando y hay que cambiar la estructura de las vacunas. Entonces, pues eso está muy claro. Segundo, pues ya comentaron que existen dosis de Abdalá y de Sputnik que se van a aplicar. Entonces queda claro que el gobierno no las va a comprar. Pero si se comercializa la vacuna, entonces la pueden comprar privados. Me refiero a que seguramente empresas, seguramente hospitales, clínicas, pueden comprar la vacuna como hacemos con lo de la influenza, porque ellos aplican una vacuna que es trivalente, nosotros aplicamos una vacuna que es tetravalente, que es mejor, pero bueno, en este caso pues sí habría la posibilidad a que la vacuna la empezara a comprar pues sitios privados en donde se pueda aplicar a la gente que quiera ponérsela.
Y además, generar esta disparidad entre quienes sí se puedan vacunar, quienes no se puedan vacunar, o quien se ponga una vacuna que no es la más eficiente, pues generas un problema de salud pública al final del día, ¿no, doctor? Porque no tienes una homogeneidad en tu población. Y eso también va en detrimento de, pues de todos, ¿no?, al final del día.
Por supuesto, pero fíjate que, curiosamente, y lo digo curiosamente porque es paradójico, que la política del gobierno ha sido primero los pobres, y aquí desafortunadamente, como en muchas situaciones, los más afectados son la gente de bajos recursos. ¿Por qué? Porque ellos son los que no pueden viajar, obviamente, al extranjero, los que en un momento dado van a recibir una vacuna que es muy dudosa de calidad y eficacia, que son los parámetros que dice el subsecretario que los va a necesitar, y por supuesto son los que probablemente están en esos 50 millones de personas que se quedaron sin ningún tipo de protección en salud. Entonces, qué triste. Claro. Que siga sucediendo esto en nuestro país.
Híjole, pues veremos qué decisión se toma a nivel federal. Doctor, cuídese mucho, que tenga un excelente inicio de semana. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Jaime, y saludos a tu auditorio.
Hasta pronto. Es Francisco Moreno, médico internista y experto en estos temas que tienen que ver con la COVID-19.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy Xochitl Gálvez se reunió con la cúpula de cúpulas. Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en la línea telefónica. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes.
¿Cómo les fue con Xochitl Gálvez, la representante del Frente Amplio por México?
Muy bien, muy bien. Estuvo ahí con nosotros en la mañana, además en la reunión del Consejo Nacional. Invitó también a algunas otras organizaciones importantes. Una reunión donde hubo un diálogo, ella expuso la parte política, de cómo está la parte política, y después entramos en una sesión de preguntas y respuestas. Pues hubo casi 15
15 preguntas y respuestas. Ya el equipo de ella ya presionaba, pero bueno, causó interés.
Te dijeron, hay que aprovechar que está aquí. Los temas que más le interesan al empresariado, presidente, me imagino, sector energético, oportunidades, nearshoring, ¿por ahí van las dudas?
Sí. El cómo está, cómo aprovechar esta oportunidad que tenemos de posthistórica, ¿no? Los niveles máximos en inversión y los mínimos también en desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder esto seguir? Ya llegamos ahora, ¿cómo nos mantenemos para que no se caiga todo esto, ¿no? Entonces, fue un poquito la dinámica de la reunión. Hubo participación, y lo quiero destacar, de las CEOs, mujeres de uh-huh. las de empresas importantes, ahí estuvieron participando. Y bueno, creo que se fue muy contenta ella, precisamente porque ven, ya ves que de repente nos acusan del tema de género, pues sí. Ahí se demostró que hubo a lo mejor el 50-50 de mujeres y la participación también.
En la fotografía se ven varias mujeres que acompañan esta reunión. Presidente, estamos platicando con el presidente del CCE, Francisco Cervantes. ¿Concluyen estas reuniones, presidente? Ahora esperar a que los tiempos legales ya permitan escuchar propuestas, cómo, todo lo que viene para una democracia como la que plantea México y un reto tan importante como para el 2024.
Así es. Sí, estamos esperando porque tenemos un documento que lo vamos a hacer público, ya lo entregamos hoy, también se lo vamos a entregar a los otros candidatos para que donde está plasmado, se hizo, es un trabajo muy intenso de muchos meses, además apoyado por el Centro de Estudios Económicos del sector y por otras organizaciones. Entonces, es un documento robusto sobre el cómo podemos participar o cómo podemos ayudar desde el sector respetuosamente para que México siga siendo un país atractivo para las inversiones.
Y ustedes son la fuerza que da el pago de impuestos, la creación de empleos, el pago de pensiones. Vaya, presidente, los empresarios son fundamentales en el ecosistema del país.
Así es. Y sobre todo somos los que le apostamos en todas las condiciones a que tengamos ese México robusto, ese México fuerte.
Pues, presidente, gracias por estos minutos. Vamos a estar muy al pendiente. ¿Algo que le preocupe ahorita Estados Unidos, su huelga en el sector automotriz? ¿A ustedes no les levanta la ceja lo que puede ocurrir? Esta industria tan potente en México que pueda ser arrastrada por lo que está ocurriendo en la Unión Americana. ¿No hay preocupación desde la cúpula de cúpulas?
Claro. Hay muchísimos temas que nos preocupan. Y ahorita lo que está pasando en la parte automotriz, en la parte de huelgas, es bastante, bastante preocupante.
Pues, presidente, le agradezco estos minutos. Cuídese mucho y atentos para lo que venga en un futuro. Cuídese.
Jaime, muchas gracias. Saludos al auditorio.
Es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ya llegamos al final de este espacio informativo. Les invitamos a que se queden, por supuesto, con mi compañera Azucena Uresti. Recuerde que está de 6 a 7 de la tarde. A partir de las 7 está el doctor Leonardo Curcio y nosotros regresamos mañana a partir de las 5 de la tarde. Lunes a viernes, 104.1 FM, 1500 de AM. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted ve en Telefórmula, también lo puede seguir en www.radioformula.mx. También estamos los fines de semana, Estación Hermana, 103.3 de FM, 970 de AM, y simultáneamente por Telefórmula, redes sociales en @Janupi. Ahí estamos atentos a sus mensajes. Quédense con un poquitito de música de Jimi Hendrix y tan pronto como después de la pausa, mi compañera Azucena Uresti. 3 minutos y ya las 6. Tiempo del centro del país.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.